Bueno, señores consejeros, continuamos con el concurso para... Señores consejeros, continuamos la sesión con el concurso para un cargo de fiscal general para la ciudad de Esquel. Le pedimos al doctor Richeri que se acerque.
Bueno, lo primero, según el protocolo, nombre y apellido para que quede en el audio, ¿no?
Y el cargo que...
Y el cargo al que aspira.
Carlos Richeri para fiscal general para Esquel.
Bueno, Carlos... El tema que tengo entendido que salió sorteado, ¿no?, del programa es el número 2.
Es el número 2.
¿Alguno en particular con el que quieras empezar, que te interese?
Por la primera parte.
A ver, ¿cuál es?
Es la actividad persecutoria.
Bueno, adelante.
Desde la división de funciones, en donde el juez pasa a ser solamente la actividad jurisdiccional y el fiscal queda como titular de la acción penal, le compete investigar y impulsar la acción penal. En este sentido, la forma en que inician en el proceso, interviene un hecho, es a partir de diferentes maneras, como por ejemplo la denuncia, también es a través de, puede iniciarse de oficio. En el caso de oficio nos encontramos con, puede ser oficio por parte del fiscal que realice alguna investigación, o puede ser por la actividad de la policía. Y en la actividad de la policía nos encontramos también con dos situaciones. Puede ser porque se le da una intervención, se le comunica de un hecho, y se actúa directamente como policía judicial, y si no, en el caso a partir de una prevención, en donde en la actividad propia de la policía de prevencional ocurre que haya un elemento o por alguna razón, termina transformándose en un procedimiento penal. El Ministerio Público Fiscal, y también por la querella, por supuesto, con esta noticia criminal que recibe, lo que realiza es una averiguación preliminar, es una etapa inicial, es importantísima, incluso en el Código Procesal habla de las primeras 24 horas, en donde se divide, por un lado, en la necesidad de averiguar sobre y reunir la mayor cantidad de elementos sobre el hecho que se acaba de conocer, y por el otro, toma ya una preponderancia importante la víctima, en donde no solamente por una cuestión del trato, la información que se le brinda, sino principalmente la protección. Esta etapa inicial, el código la señala como una etapa preliminar, previa a la etapa de investigación penal preparatoria, en donde puede ocurrir que habla de 15 días. Este periodo de 15 días es un periodo que no es ordenatorio, más allá de que el código lo señala como ordenatorio. El Superior Tribunal de Justicia se ha expedido al respecto en 2012, en el fallo Torres María Angélica, creo que es el segundo nombre, donde señaló que no era ordenatorio. Finalizado estos 15 días, o el periodo que demande, normalmente ese es el periodo, se toman diferentes decisiones en función de esta averiguación que realizó el Ministerio Público Fiscal. Es una valoración del caso. Esta valoración del caso puede concluir que el hecho que se le notificó o se le notició no es un hecho penal, o que las características que reúne el Ministerio Público Fiscal decida desestimarlo, o que si bien también puede archivarlo en aquellos casos en los cuales, si bien hay una noticia que considera que es un hecho penal, no puede individualizar al autor o no puede reunir los elementos como para poder más adelante probar la autoría o la participación de esta persona. Por otro lado, también, por supuesto, puede pedir la apertura de la investigación que le va a dar inicio a la etapa penal preparatoria. Puede optar por una salida alternativa, un principio de oportunidad, de los principios de oportunidad que tenemos como para poder resolver el conflicto, en donde una oportunidad que se entienda que es una salida más adecuada que la de abrir una investigación penal. O incluso también se puede hacer una conciliación o una reparación en el caso de que la víctima no quiera o no esté de acuerdo con la propuesta de la conciliación. Esas serían, a partir del inicio, las diferentes opciones o las diferentes vías que tiene el Ministerio Público Fiscal a partir de la comunicación. En cuanto a... No sé si quiere seguir hablando, si quiero que siga hablando.
A mí me interesaría tal vez, esto en términos estructurales, sí, legales, está muy bien lo que establece el código, ¿no? En relación a algún caso en concreto, ¿no? ¿Cómo el fiscal debería planificar una investigación en función de los recursos que le da la ley, normas superiores, estrategias de trabajo, etcétera? Supongamos, o sea, cualquier delito, robo calificado o algún homicidio. Digo, estructuralmente eso es correcto, que lo que puede hacer un fiscal, los tiempos, la averiguación previa, los 15 días, pero trasladándolo a la realidad, ¿sí? Como fiscal, ¿cuáles serían los esquemas que vos tendrías en cuenta para encarar una investigación en concreto?
Bien, usted habló de un homicidio, por ejemplo.
Sí. Por supuesto, habría que precisarlo, ¿no? Porque un homicidio es muy genérico. Digo, o sea, esto no es un homicidio...
Perdón, si me puedo, solamente una cosita de lo que dice el doctor, para llevarlo al caso práctico, digamos. Imagínense un homicidio que ocurrió en una casa donde hay 20 policías dando vueltas y... Criminalística llegó después, porque le avisaron después. Una escena totalmente contaminada. Y usted llega. En base a lo que dice el doctor, o sea, usted dio como un marco legal, pero ahora estamos hablando de una estrategia, ¿no?
Sí.
O sea, en ese marco, dentro de ese marco, la estrategia que usted plantearía aquí.
Bien. Lamentablemente es común que ocurra el trabajo del policía en ese sentido. Las personas que estaban contaminando la escena, que podrían haber realizado algún tipo de transmisión en la escena, voy a exigir que no se retiren. No va a ser la cuestión de un arresto o una detención, sino me refiero a hasta que se aclare y venga, una vez que intervenga criminalística dictamine si alguno de los policías en características de la escena hizo algún tipo de transferencia, que obviamente todos realizan una transferencia cuando ingresan a la escena del hecho. Seguramente va a estar trabajando la brigada en el lugar realizando las pesquisas como para determinar quién es la víctima, en qué circunstancias se encontraba ahí.
Pero usted llega y qué dice con toda esa gente que está ahí.
Más allá de el primer reto es retirarlos del lugar, que no se alejen del lugar, que intervenga criminalística, que criminalística valore las circunstancias en las cuales esas personas ingresaron dentro de lo que era la escena y que me dictaminen o determinen si tienen que tomar, por ejemplo, muestras a esas personas que estuvieron adentro para después descartar con las muestras que se van a levantar adentro. Si las personas va a ser un trabajo bastante más grande por culpa de esa intromisión, porque en definitiva me han contaminado, puede ser con pelo, me han contaminado con pisadas, me han contaminado con pisar algo que es una mancha hemática que me la mueven y me quedan rastros de que... Entonces, la huella de la zapatilla, dependiendo de las circunstancias, de cómo era el hecho...
Está bien, y volviendo a la pregunta del profesor, ¿qué estrategia usted... llevaría adelante en general, ¿no? Usted va a abordar un homicidio.
No, que hay una son los rastros que se encuentran en el lugar, determinantes como para fijar la escena, fijar el cuerpo, todo el protocolo de criminalística que realiza para poder decir el cuerpo se halló en este lugar, en esta circunstancia, en estas características. Levantar todos los rastros que se encuentren en el lugar de todo tipo. Al mismo tiempo, la brigada de investigaciones va a realizar las pesquisas como para determinar quién es la víctima, si existen diferentes tipos de hipótesis, o sea, no se descarta ninguna hipótesis, se empieza a trabajar con varias a la vez, si era una, en el caso, por ejemplo, una mujer, si había circunstancias de violencia de género, un contexto en el cual ella estaba judicializado, o sea, en familia o en el juzgado penal, en el, perdón.
Pero ¿por qué esa frase yo siempre la uso cuando doy clases, ¿no? Entonces cuando a un comisario le preguntan, ¿y qué van a hacer? No descartamos ninguna hipótesis, un clásico, ¿no? Digo, pero las hipótesis esas que no descarta el comisario,
las hipótesis
son las mismas que no debe descartar el fiscal, o el fiscal debe tener otra técnica para encarar el caso. ¿Me explico con la pregunta o no?
Sí, pero
son dos frases usuales. No descartamos ninguna hipótesis y la que viene de la mano es vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Siempre dicen lo mismo.
Bueno,
no. Y digo, el fiscal puede tomar de la misma manera esa lógica mediática, digamos, de comunicativa de la policía, que lo hacen siempre. Yo no lo comparto, pero bueno, es una forma tal vez de contestar en abstracto para diluir la cuestión. Digo, el fiscal puede decir, no vamos a descartar ninguna hipótesis, que es ninguna hipótesis, o dentro de un marco cerrado de hipótesis posibles yo voy a investigar qué. ¿Me explico o no?
Sí. Se explica, y bueno, no, la intención no es mediática ni tiene que ver con
eso.
No,
pero no es con los medios, es a lo técnico, al trabajo de fiscal desde el punto de vista técnico.
Yo cuando llego al lugar me encuentro con un panorama en blanco, no trato de hacer un prejuicio a partir de que llego al lugar. La policía me empieza a dar información respecto a las pesquisas que realizó y a la observación que realizó criminalística de la escena del hecho. Eso va acotando cada vez más las circunstancias en las cuales se pudo haber desarrollado. Cuando tengo un caso, el primer femicidio que intervine, me acuerdo de encontrarme con una víctima que tenía 6 tiros en el lugar y era una mujer y nada más, nadie sabía nada de esta persona, no había estado, ninguno de los policías que estaban interviniendo la conocía, los vecinos no la conocían porque se había mudado hacía pocos días. Una vez que intervino criminalística y nos permitió poder ingresar al lugar sin alterar la escena, pudimos observar las fotos que había dentro del lugar, que tenía hijos. De golpe, de una de las pesquisas surge que sí, tenía un conflicto con el marido y que estaba viviendo ahí porque con el marido se había peleado. Si bien en la base de la fiscalía no teníamos información porque no había casos de violencia de género en esta persona, sí había en un centro de atención para mujeres víctimas de violencia, y ahí con la comisaría de la mujer y el juzgado de familia, a esas horas y ese día que era un fin de semana no estaba actuando, pudimos conseguir la información de que sí existía un caso, que esta mujer se había ido de la casa, que había estado en un hogar para mujeres y que esta era la primera semana que se había hogar para mujeres. Entonces ya teníamos un sospechoso e incluso teníamos el problema de que los chicos no estaban. Había un nene que hablaba de los nenes se lo había llevado el papá con un camión.
Sí.
Empezaron a surgir distintas puntas hasta que para las pocas horas teníamos la sospecha certera porque esta persona...
Pero eso es respecto de un autor, ¿no? Yo lo que pienso es que cuando uno se encuentra con una escena como esa, no se encuentra con una escena en blanco. Me parece que uno cuenta con una información tal como para decir, bueno, a ver, yo qué voy a... 6 tiros, una puñalada en la espalda, ¿me explico? Golpes en la cara, distintos supuestos. Me dan a mí, dentro de mi técnica, un panorama cerrado de opciones para trabajar, que las tengo que, según entiendo, trabajar desde el primer día, porque después, yo ese día, uno.
Pero
es un día que me va a definir a mí.
Quizás no me entiende, cuando yo digo panorama blanco es antes de entrar a casa, antes de saber que existen los tiros, antes que existe la puñalada.
Me disculpas, yo creo, sí, para ayudarte y que me corrija el profesor, yo creo que él te está preguntando qué preguntas te harías vos. Porque uno siempre se pregunta cosas y se va contestando. En el lugar del hecho, vos te preguntas qué pasó, eso lo creo yo, ¿no es cierto? O sea, es como al abordar esa escena, vos tenés que hacerte preguntas, que es una estrategia, y a la vez ir recabando información. Y vas avanzando en tus preguntas, en tu investigación, ¿no? Pero no preguntas a personas,
sí,
sino las propias preguntas que te haces a vos mismo, ¿no?
Me gustaría ubicar el espacio que dije del blanco o la falta de prejuicio, es previa a conocer. A medida que uno voy conociendo, se va cerrando a lo que tengo ahí adelante. No es que sigo pensando que podría haber venido unas balas perdidas del aire y, o que pudo haber pasado brutalmente extraordinario. se encierra o se empieza a cerrar una primera hipótesis. Puede haber hipótesis alternativas, puede haber 3, 4 hipótesis, no más. Va a depender del caso particular. En este, en las pocas horas ya teníamos una noción. Hay otros casos en los cuales no la tenemos. Me pasó de intervenir en un hecho en donde una señora mayor, que no tenía problemas con nadie, que vivía sola, no tenía deudas, apareció con casi 60 puñaladas en la casa, sin enemigos, sin un conflicto previo.
A lo que apunto, para también que esto sea de alguna manera un diálogo y nos entendamos, es decir, una hipótesis, ¿cuál es cuando llegó ahí? 60 puñaladas. Y bueno, acá yo tengo que trabajar con algún tipo de homicidio en particular, y evidentemente hay algún tipo de homicidio que tiene algún elemento subjetivo, digo, a eso me refiero. Digo, ¿yo a qué voy a jugar con esto? Bueno, juego, entre comillas,
la motivación,
digo, desde un punto de vista coloquial, a los tipos penales.
¿Sí?
Eso apunta mi pregunta. Dice, no voy a ir a cualquier hipótesis. Bueno, acá tengo alguna hipótesis de homicidio, está claro. Digo, de nuevo, 60 puñaladas, 6 tiros, una puñalada en la espalda, etcétera. Cada una de esas situaciones me va a dar a mí algún esquema de trabajo en el que yo, del que yo parto, principalmente, y esquemas de trabajo alternativos. Se me ocurre que en un caso con 60 puñaladas diría acá, porque eso me permite a mí que yo después tengo, eso lo debo proyectar a la prueba. Ese es el punto clave. O si yo acá digo tengo 60 puñaladas, ahí hay algún elemento subjetivo del dolo distinto al querer matar a alguien, pero por lo menos ya con el cuerpo. A eso apunto.
Sí, sí, sí.
Y yo eso lo tengo que replicar de manera simétrica, simétrica, con la prueba que después voy a buscar, y ahí está el trabajo del fiscal. Porque si no, dejo delegado todo en la policía, y bueno, tomémosle testimoniales a todo, y vamos, y después, más adelante, no se puede corregir el error inicial,
y
menos en el juicio oral. Esa es mi pregunta, mi preocupación.
No, el... Dependiendo el cómo se encuentra el cuerpo, si se trata de una hazaña, si se trata de una mujer y podemos establecer que podría haber habido una violencia de género, si se trata incluso, como pasa el homicidio transversal, en donde nos encontramos con un hombre que ha sido agredido también con determinadas características en las cuales excede el de la intención de el homicidio, la de matar, si... Esas circunstancias las estructuro en el primer momento, o sea, me van a mí dando la línea como para las plataformas fácticas que yo después tengo que desarrollar, cuáles son los elementos o la evidencia que tengo que colectar para después, cuando presente mi teoría del caso, no tener ningún hueco y poder realmente en el futuro debate probar esta hipótesis que yo estoy diciendo, este hecho de la manera en que lo estoy diciendo, con cada uno de los elementos probatorios que me va a dar que efectivamente el hecho ocurrió de esta manera, de esta forma, el autor realizó esto, lo hizo de esta manera, tenía esta intención al realizarlo. Así que para mí es importante y lo hago de esa manera.
¿Qué actividad probatoria puede hacer el fiscal sin, digamos, cuál es el límite máximo de la actividad probatoria autónoma del fiscal?
Toda aquella que no tenga un significado jurisdiccional. Yo lo que reúno son evidencias, y en caso de que tenga un significado jurisdiccional o que tenga que intervenir que sea, no quiero decir la palabra irreproducible porque para mí no está bien dicho irreproducible, pero que después no pueda poder repetirlo en el debate o reproducirlo en el debate. Y
¿por qué no está bien dicho irreproducible?
No me puedo acordar el autor que señala que, creo que es Mayer, pero no.
Un problema.
Dice que es ficticio el decir irreproducible, que en realidad es una cuestión de la forma en que se realiza, cómo se debe realizar ese acto en el proceso, no que el acto de por sí es irreproducible. La intención, la idea es que va a ser, se va a tener en cuenta que es irreproducible cuando en realidad en el debate no se pueda producir o repetir de la misma manera que sería en el momento que se va a hacer, y es por eso que se pide la intervención jurisdiccional y la participación de la defensa para que pueda ejercer ese derecho de defensa o y de intervenir. Es que el acto se termina, o por lo menos se dice irreproducible. Ese es el conocimiento que tengo.
Y que
digamos,
escuché,
¿cuál es el sentido, digamos, de cuál sería el sentido que tenga intervenir un juez? Porque está bien, pero de alguna manera es tautológico, ¿no? Cuando decimos que tenga significado jurisdiccional, o sea, es una realidad, es una realidad. O sea, hay actos que uno como fiscal le tiene que pedir al juez, al realizador. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en definitiva acudimos a otro órgano del Estado, esta vez independiente, independiente, imparcial, para que conceda esa medida?
Lo que realiza el juez es un control de legalidad.
Mucho más, pero ¿qué sentido tiene? Porque tiene un sentido.
Porque incluso hay una excepción. La excepción es cuando las partes están de acuerdo, se reúnen y lo desarrollan, y existe la posibilidad de control por parte de la defensa para revisarlo.
¿Qué podría pasar que sí sería irrevocable? Sí. Y no estoy hablando de la consecuencia procesal, sino ¿qué podría pasar si, por ejemplo, el fiscal decidiera por sí, por ejemplo, allanar, o decidiera por sí, no sé, hacerse de correspondencia o una computadora y abrirla? O ¿qué podría pasar? Más allá de la consecuencia procesal, ¿no?
Que se va a poder valorar.
No, está bien, pero digamos, ¿por qué está el juez? ¿Para qué está el juez? ¿Cuál es el sentido del juez? O tiene un sentido, o sea, está bien, estamos hablando de la consecuencia procesal, pero ¿qué es lo que se trata de salvar, de salvaguardar, de proteger?
El debido proceso, el ejercicio de la defensa, que
son garantías, pero en definitiva encierran derechos, ¿no es cierto? O sea, entonces, para eso está el juez. Porque si no, una vez que ya violamos la intimidad o violamos el domicilio, ya es tarde, digamos. Por eso tenemos que recurrir al juez. Entendemos que, porque el fiscal es un órgano del Estado, así como es el juez, lo que pasa es que cumple diferentes funciones. ¿No es así? Más allá de las consecuencias que estabas apuntando, ¿no?
¿Y cómo es la estructura en relación a lo que comparto para mí? No, la categoría de prueba irreproducible no tiene ninguna utilidad dentro del proceso penal, lo comparto. Pero ¿cuál es la diferencia o el punto de quiebre entre
el hacerlo,
la evidencia que se recolecta en una etapa del proceso y aquella que después, porque esto también es clave, fundamental, aquello que yo puedo llevar con un cierto grado de legitimidad y validez al juicio oral para que sirva como ya prueba en sentido estricto y sirva eventualmente para una condena si es que se requiere?
En principio es una excepcionalidad realizarlo antes, e incluso estratégicamente yo considero que no es adecuado. La inmediación al producir la prueba me puede provocar un efecto más fuerte que si yo hago una producción de prueba previa. No va a ser el mismo juez, incluso puede que no sea el mismo defensor, y hasta incluso me puede generar problemas en planteos que haga el nuevo defensor, más allá de que hubo una defensa que estuvo y que participó de esa prueba. Hay algunas que se tienen que dar, como por ejemplo si algún testimonio, los testimonios de las personas que han sido afectadas psicológicamente o especialmente de aquellos que son menores de edad, una vez que a través del dispositivo de cámara Gesell y una vez que los psicólogos que asisten a la víctima lo recomiendan, incluso hacemos una evaluación con una psicóloga forense distinta a la psicóloga del servicio de asistencia a la víctima que la asiste.
¿Y cuáles serían esas excepciones?
¿Las excepciones?
¿Cuáles se justificarían? Vos hablaste de excepcionalidad.
Porque
hay un paso, ¿no? Hay una compuerta entre algo que se produjo de alguna manera durante la investigación de lo que yo tengo que llevar como fiscal para probar mi caso. Bueno, ahí habría...
En particular,
bueno, sí.
En particular, por ejemplo,
¿qué justificaría aplicar ese mecanismo excepcional?
Una pericia genética que indefectiblemente no la puedo realizar en medio del debate y incluso se puede llegar a incorporar...
¿Por qué no se puede realizar en medio del debate?
Por una cuestión de en principio, porque sería engorroso, retrasaría... violaría los principios que hacen que el debate sea exitoso, como por ejemplo el de celeridad, el de concentración. Hay excepciones en el código procesal para incorporar prueba por lectura o por escrito, y que se lea, en donde el dictamen pericial, dependiendo del caso, puede realizarse siempre que exista no existe la posibilidad que el perito no se presente.
Es bastante limitado lo que puede entrar por lectura.
No, e incluso las excepciones que planteas, hay algunas en las cuales no estoy de acuerdo. Por ejemplo, las actas policiales, las actas que se realizan durante algunas de las medidas, en la práctica no se presentan por lectura, sino que se llevan al oficial que la realizó, por más que haya pasado tiempo, por más que haya hecho 50, 60... procedimientos después similares a ese. La de los peritos, los dictámenes periciales, sucede lo mismo. Nosotros, hay un solo caso el cual no se acerca.
¿Habría un juicio oral? ¿No? Si el policía dice, no me acuerdo, ¿qué se te ocurre hacer para solucionar el no me acuerdo de un policía?
Primero, una actitud.
Caso, sí. En cualquier caso, ¿no? Pero en un caso relevante, dice, no me acuerdo. ¿Por qué? No, porque tengo muchos procedimientos. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿No se acuerda?
Listo. Hay una doble actividad. Una actividad previa, que es en la preparación del testigo, sí. En donde lo convoco para avisarle y recordarle que por este hecho que intervino ese día, le muestro el acta que él firmó, que él realizó, que la vea, si se acuerda. Y en el momento del debate, si más allá de que en esa charla previa, él me recuerda el hecho, empieza a tener... circunstancias que lo hacen recordar, depende de la forma de memoria que tenga cada uno y los disparadores que tenga, cuando se realiza en el debate, si en el debate por nervios, porque realmente se volvió a olvidar, o tengo la posibilidad de mostrarle el acta para que preguntarle si esa es el acta que él firmó, si recuerda el acta.
¿Mostrársela cómo?
Físicamente. Ajá. Es más, hago la reserva.
¿Leyéndola o no? ¿O sin leerla?
No, él no tiene que reproducirla leyéndola, simplemente se la muestro físicamente para preguntarle si es la firma de él, si recuerda que es el acta que él presentó, porque yo la acompaño, esa acta.
¿Se puede justificar? Bueno, la pregunta ya tiene la respuesta, ¿no? Digo, porque esto de que vos decías, no, depende del tipo de memoria, el tiempo que haya pasado. Pero le pagan para eso. ¿O no?
Bueno, pero...
¿Es un policía?
No, tampoco es un robot, es una persona.
No, bueno, pero es un funcionario público.
Es un funcionario, tiene la obligación, está cumpliendo un deber, por supuesto. Pero yo entiendo que esa persona, por suerte, en los procesos en los cuales intervengo, no hay una demora grande entre el hecho, pero... Más allá de la obligación que tiene, es humano, y como humano yo me puedo entender que puede tener un error. Y es por eso que está la entrevista previa, una semana antes del debate, en donde no es que le digo qué es lo que tiene que decir, sino es que, ¿te acordás de este hecho? ¿Te acordás cuando firmaste esto? ¿Querés que lo charlemos? ¿Qué te acordás? Y mira, yo te voy a preguntar sobre esto. Te voy a preguntar sobre qué levantaste o qué hiciste. ¿Te acordás lo que hiciste? ¿Te acordás en dónde estabas? ¿Te acordás cómo estaba ubicado el lugar? ¿Te acordás qué pasó cuando entraste? Y ahí es donde me va a surgir que... No me acuerdo. Pero fíjate, vos acá, fíjate lo que pusiste. Todo eso es previo. Si me pasa en el debate, seguramente cometí un error. Más allá de que existe la posibilidad que esa persona igual se olvide.
Y volviendo a esas excepciones, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería admisible como excepción?
Son los los dictámenes periciales, las actas de intervención policial, siempre en ambos casos que no se pueda acercar el perito en su caso o el policía que intervino, los testimonios que se reprodujeron antes, que se hicieron por un anticipo jurisdiccional de prueba y se incorporan, ya sea por video o se lee la declaración que realizó, esas son.
¿Qué alcance e incidencia tiene el principio de culpabilidad en el tema B?
En el tema B, el principio de culpabilidad es un principio rector por el cual no se le puede endilgar o no se le puede responsabilizar a una persona y aplicar una pena si no ha tenido un comportamiento que intenta evitarse la imputación objetiva de un delito a la persona. Solamente podemos ser responsables de aquellas conductas o comportamientos que realizamos y aquellos que tuvimos un comportamiento precisamente. Es uno de los principios más importantes de nuestro proceso penal y figura en el punto B porque está también incorporado forma parte del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, forma parte de los tratados internacionales, se encuentra en el artículo 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 12 no me acuerdo qué punto del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No solamente se intenta, se evita o se limita a que no se le endilgue objetivamente a una persona un delito, sino que sea a partir del comportamiento que esta persona realizó.
¿Y el principio de lesividad?
El principio de lesividad lo que hace es evitar que se judicialice o se persiga penalmente aquellos comportamientos que si bien podrían llegar a estar involucrados o representar ser un comportamiento, un delito, que este haya tenido una lesión al bien jurídico, a un bien jurídico protegido. En cuanto un bien jurídico sea lesionado de manera insignificante, más allá de que el comportamiento puede llegar a estar tipificado, ser antijurídico, incluso reprochable, limita para que no sea el sistema penal el que intervenga en la sanción de ese comportamiento, sino algo alternativo. Entonces, es un límite a aquellos hechos que podrían llegar a ser hechos menores.
Hábleme del principio de la última ratio.
Sí, el principio de última ratio es el principio por el cual ubica al sistema penal como el último bastión o la última opción a la hora de solucionar un conflicto. Por ejemplo, un delito de usurpación es un delito que dependiendo de las características del delito, en realidad no quiero meterme a hablar del delito, ya lo hice, solamente según el modo comisivo de ese delito es un delito, pero si no se realiza con ese modo comisivo, la forma de ingresar un inmueble interviene la justicia civil primero. La última ratio lo que busca es evitar que cualquier conflicto social o conflicto donde estén involucradas personas sea el primero se resuelva de manera penal. Si existen alternativas, existen opciones como para realizar primero en otras sedes, tanto administrativa como civil, es lo que tiene que intervenir. Solamente como última opción interviene la justicia penal.
Y en el caso de ese ejemplo que está dando, el caso de usurpación, cuando ya hay un juicio de desalojo iniciado con la ejecución del proceso civil y en forma concomitante hay también una denuncia por usurpación. ¿Usted qué hace? ¿Espera el resultado del juicio civil para proseguir con la acción penal?
Me repetí el ejemplo que di porque son dos casos diferentes. La figura de la usurpación coincide con la figura civil con la diferencia del modo en que se realiza esa usurpación. Incluso es bastante chocante los derechos porque si se hace de la manera civil, no sería la palabra usurpación, sino sería la apropiación del inmueble, puede llegar a ser constitutivo de derecho, a diferencia de que simplemente al cambiar la modalidad en la forma de apropiación, ya sea por clandestinidad, por violencia, por...
Pero usted en
ese caso particular es muy difícil que haya una sentencia civil y si existe una denuncia penal, seguramente es extemporánea. O sea, generalmente es al revés, se da primero la denuncia penal de que hay una usurpación y después viene la denuncia civil. Si me dicen, bueno, no, hace 10 años estas personas ocuparon el inmueble de esta manera y se hizo una denuncia civil, pero la denuncia civil no prosperó, o ahora les pidieron que se vayan y siguen estando ahí, entonces vengo a hacer la denuncia penal, no es constitutiva del delito de usurpación. Y no intervendría a una sanción penal ante el fracaso de la sanción civil.
Está bien, pero ante la noticia que se ha iniciado un proceso civil, ¿usted archiva la causa directamente?
No. La archivaría la causa en el caso de no poder determinar que ocurrió efectivamente una usurpación. El archivo sería en el caso de que yo no pueda continuar con la acción. Si yo tengo probado que hubo una usurpación, independientemente del proceso civil, voy por el comportamiento de la persona que ingresó al inmueble de esa forma y no tendría una intervención. Yo diría, no sería independiente para mí el proceso civil en ese sentido.
Está bien. Bueno, lamentablemente en la práctica no se da así. Los fiscales de la provincia tratan de, ante la novedad o la noticia que se ha iniciado ya un proceso civil, ya dejan de proseguir con la acción penal, por eso le pregunto. Y respecto de en los casos de violencia familiar,
sí,
cuando hay violencia familiar y hay un proceso civil en juzgado de familia, y vienen esas denuncias a la fiscalía, ¿usted qué hace?
Es muchísimo más complejo, incluso creo que todavía no hemos podido realmente resolverlo de manera adecuada, porque hay una zona gris entre un conflicto familiar y qué significado es penal y qué significado es civil. Incluso ha madurado.
Está bien, pero volviendo al principio, a la aplicación del principio de subsidiariedad.
Hoy se complementan, se trabajan juntos, no se trabaja en conjunto con el juzgado de familia y no se archiva una causa de violencia familiar porque esté tramitando en familia. Incluso se evalúa las circunstancias por las cuales la víctima, por ejemplo, de violencia, puede llegar a decidir desistir de la acción. Y porque para nosotros, para la fiscalía, si el hecho ocurrió y la persona se quiere retractar y quiere que esto continúe en sede civil, se hace toda una evaluación con un apoyo, no solamente no es una decisión de un abogado o de un fiscal, sino que hay un acompañamiento del servicio de asistencia a la víctima, que es una evaluación de la víctima para advertirnos que es una decisión voluntaria, que no está siendo violentada por quien nosotros en su momento intervenimos porque es el agresor. y lo trabajamos en conjunto con el juzgado de familia, y si el, efectivamente existe la, la posibilidad de que familia tenga una resolución más adecuada para el caso, y este caso de violencia fue un caso, no quiero decir insignificante, pero sí aislado, y hoy hay una dinámica en la familia que tuvo ese conflicto diferente, este, la causa se archiva con la... con un dictamen del psicólogo y con una entrevista con la víctima en la cual se le informa las consecuencias, la, la, las características e incluso las posibilidades que tiene. Recién ahí se hace eso, pero si no, son muchos los casos en los cuales en familia se está trabajando sobre la custodia de los nenes o sobre el conflicto familiar y nosotros intervenimos por una hecho de violencia, dos hechos de violencia.
Está bien.
Yo tengo una última pregunta en relación a conceptos, efectos, alcance de las excusas absolutorias.
Sí. Bueno, las excusas absolutorias son una cuestión de política criminal en la cual a personas que han cometido un delito, que son autores responsables, más allá de que ha pasado por las diferentes etapas, se ha visto que la, el comportamiento que tuvieron fue un comportamiento típico, fue antijurídico, incluso este, es reprochable. Sin embargo, la ley a esa persona decide no sancionarla, no aplicarle una pena, una cuestión personal de esa persona, como por ejemplo el artículo 185 del Código Penal respecto a aquellas personas que si le hizo un hurto a un familiar conviviente no va a ser penado. O sea, la persona le hurtó, cometió la, la conducta típica, tenía la, los elementos objetivos y subjetivos para revisarlo, no tenía ningún tipo de justificación para revisarlo y es perfectamente capaz, es no cometió ningún tipo de error. Sin embargo, la ley a esta persona dice no le voy a aplicar una pena. Pasa también un delito tributario en el cual pone como límite un monto y dice bueno, hasta los 400.000 pesos de evasión no es penal o no se le aplica sanción, y a los 400.000 uno sí, una cuestión a veces es difícil de explicar, pero es una decisión de política criminal del Estado.
Mi nombre, apellido completo y cargo al que aspirás para que quede constancia en el registro de audio.
Mi nombre es Paulo Fernando Nestares Camargo, titular del DNI 31075576 y aspiro al cargo de fiscal general de Puerto Madryn.
Muy bien. Bueno, sabes que estamos trabajando con el tema 2 del programa. ¿Hay alguno en particular con el que prefieras empezar? Te lo facilito.
Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a empezar entonces por la primera parte, que es la actividad persecutoria, la investigación, la iniciación.
Muy bien.
Bueno, yo trabajo con un código que es distinto al de Chubut, ya que trabajo con el Código Procesal Penal de la Nación, ¿no? En el cual...
Sí.
Sí. Sí, estoy inscrito en 3 concursos, pero dejo sentado que en este momento hago opción de Puerto Madryn.
No, a ver. Bueno, temas administrativos que
no
conoce. Está bien, pero
no
está. Ahora sí, ¿listo? Perfecto.
Bueno, el sistema procesal penal...
¿Dónde trabajas vos?
En el Juzgado Federal Criminal Correccional 2 de San Martín.
Bien.
El sistema procesal penal...
Igual ahora hay un código... La 27063 nos da un panorama nuevo, ¿no?
Es, exactamente, sí. Pero bueno, en la actualidad todavía somos un poco...
Sí.
Y bueno, la verdad que ha sido una novedad, ¿no? Porque bueno, se trata de un sistema acusatorio en el cual el está en cabeza del fiscal la investigación. Bueno, ¿qué significa investigar? Significa dirigir, justamente esto a un objeto determinado, a los fines de recolectar la prueba suficiente que nos permita primero acreditar la existencia del hecho, como así también la participación que tuvo el imputado, pero principalmente acreditar la existencia de un hecho aparentemente delictivo. Bueno, en cuanto a los modos de iniciación, tenemos la denuncia y tenemos que se puede realizar también de oficio. En cuanto a la iniciación, también cabe destacar que a partir de que toma conocimiento el fiscal a través de la denuncia.
Supongamos que vos ya sos fiscal, ¿no?
Sí.
Y justo estás por la mesa de entrada de la fiscalía y viene una señora y dice, ¿usted es el fiscal? Sí. Bueno, mi hijo acaba de robar un comercio conocido, el banco, lo que fue.
Bueno.
Y nada más.
Y nada. Está bien. Entonces, acá en este momento,
¿qué se hace?
El fiscal está tomando conocimiento de un delito de acción pública, motivo por el cual va a tomar en ese momento forma.
No hablemos en teoría. Está la señora ahí. ¿Qué se hace?
Bueno,
en concreto.
Le recibo una declaración, una entrevista personal, así me dice de qué se trata este hecho delictivo. Bueno, ¿quién? ¿Quién es su hijo? ¿Dónde realizó esto? ¿Cuándo? ¿No? Para de esta manera poder tomar las medidas que necesito urgentes para el caso, para corroborar la existencia justamente del hecho y de la participación del imputado, que en este caso, en principio voy a mandar a la prevención a comprobar a ver si
bien.
Esto que ha sucedido.
Bueno, seguí con lo que estaba.
Sí. Bueno, a partir de ese momento, el fiscal va a recabar todas las pruebas para poder llevar adelante esta investigación, esta primera investigación que va a culminar con una audiencia imputativa. En caso de que podamos acreditar la existencia del hecho y la participación del imputado, es menester decir que hasta ese momento ese legajo de investigación que el fiscal va a formar, no va a ser público y recién a partir de la audiencia imputativa o de formulación de cargos o de apertura de la investigación preliminar es que el fiscal va a poner en conocimiento delante del juez al imputado de estos hechos, de su participación, de la prueba existente y va a poder delante de su defensor declarar o abstenerse de hacerlo. Y a partir de ese momento va a poder ingresar para verificar las pruebas y demás. A partir de ese momento se abre la investigación penal preparatoria, que justamente esta cuestión de que sea preparatoria prepara para el momento de culminar con la acusación por parte del fiscal.
¿Cómo juega esta cuestión entre principio de legalidad y reglas de disponibilidad?
¿Me sirvo? El fiscal tiene como principios el principio de objetividad y el de legalidad que se desprenden de la Carta Orgánica de la Ley del Ministerio Público. Entonces, el fiscal tiene la obligación de llevar adelante todas estas investigaciones relacionadas a delitos de acción pública, ¿no?
Reglas de disponibilidad.
Bueno, reglas de disponibilidad. Ahora bien, existe por ejemplo lo que es el principio de oportunidad regulado en el artículo 44 del Código Procesal Penal de Chubut. Si me permite, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Que se me ocurría pensando en el hecho del examen del segundo caso. El segundo caso que habla de un transeúnte que va por la calle, observa a dos policías y les dice que a dos cuadras de ahí, y señala que va la persona que le arrebató, que lo desapoderó de una billetera. Entonces, la prevención logra contacto con el imputado y efectivamente, bueno, cuando se le secuestra la billetera con la suma de 2.000 pesos y una fotografía correspondiente a la víctima. Pero luego no se logra individualizar a la víctima. Entonces, bueno, el caso lo que planteaba era que el defensor plantea la nulidad porque no hay víctima. Eso es lo que me ponía a pensar, que es cierto que si lo estuviéramos analizando desde el Código Procesal Penal de la Nación, bueno, quizás le corresponde al fiscal calificarlo esto como un, no sé, una posible tentativa de hurto, ¿no? Dependiendo de las teorías que tomemos. Una tentativa de hurto, ¿no? Porque, bueno, fue interrumpido y demás. Pero desde la perspectiva de la opción de contar con este criterio de oportunidad que tiene el Código Procesal de la provincia del Chubut, lo que se podría hacer es, bueno, siendo que el objetivo del sistema acusatorio, siendo que el objetivo de este código es resolver conflictos, bueno, si vemos que no existe víctima y que no hay un conflicto a resolver, podríamos citar el primer inciso del artículo 44 que habla de el principio de insignificancia, en la medida que el imputado no tenga condenas, en la medida que bueno, que no genere un grave menoscabo para el interés social. Por ejemplo, bueno, este sería el criterio de oportunidad, ¿no? Una de las reglas de este criterio de oportunidad. Otra de las reglas del criterio de oportunidad va a hablar que en los casos de delitos culposos, en los casos de delitos culposos, si el autor sufrió un daño en la salud o bueno, en la moral, hablaba. También entra este criterio de oportunidad, y no me quiero olvidar de mencionar que esto va a ser para los delitos cuyo máximo sea de 3 años, ¿no? Bueno, también otra de las reglas del criterio de oportunidad habla de las lesiones leves, en los casos en que la víctima haya mostrado un desinterés y bueno, no haya un menor en el medio que haya sido lesionado. Bueno, estas reglas las encontramos dentro del criterio de oportunidad del artículo 44.
En el caso que un delito culposo, un conductor vuelca y en ese accidente fallece su hijo,
Sí, esa es otra de las reglas que...
¿Aplicaría el principio de oportunidad?
Esa es otra de las reglas que habla el criterio de oportunidad, si no me equivoco, es la tercera regla, que habla de, cuando le produzca... Sí, la aplicaría, porque una de esas reglas dice que, bueno, si le ha provocado un daño a la moral, así como un daño físico al... sí. O también si ha fallecido el autor, o tiene una enfermedad que se esté a punto de morir. Sí, sí, sí.
¿Y en qué casos propiciaría el principio de suspensión del proceso de prueba?
Por ejemplo,
la regla de disponibilidad.
Claro. ¿En qué casos? Bueno, en todos los casos regulados en el 76, en los que habla el Código Penal, en el artículo 76 bis, ITER.
Sí, pero ¿en qué tipo de delito y con qué pena?
Sí, perdón. En los cuales el delito no alcance la pena de 6 años. Y por supuesto que van a quedar afuera los delitos en los cuales...
¿De 6 años? ¿Cómo la pena de 6 años?
Con un máximo de 6 años.
Uh-huh. ¿Un máximo en abstracto o un máximo en concreto?
Máximo en abstracto. Y por otro lado van a quedar excluidos los delitos en los cuales, por ejemplo, intervenga un funcionario público, que lo haya cometido el delito en su calidad de funcionario público, y en los casos de violencia de género, teniendo en cuenta el fallo Góngora.
Uh-huh. Y en los casos de funcionario público, cuando hay dos imputados, el funcionario público y el empresario, supóngase, el defensor pide el beneficio de la suspensión del proceso de prueba para ambos. ¿Usted qué hace con fiscal? En los supuestos que se necesite el consentimiento, se requiera, en este caso sí, ¿no? El consentimiento del Ministerio Público Fiscal.
Bueno, teniendo en cuenta que el fin del proceso es resolver conflictos, tendría en cuenta que para aquel que no reviste la calidad de funcionario, sí, se aplicaría la suspensión de juicio de prueba, mientras que para el otro no, justamente porque no lo permitiría la ley.
¿Qué dice la jurisprudencia de la provincia y de la Cámara Federal de Casación?
Que no se le puede conceder en los casos de intervenga un funcionario público en su calidad de tal. No se le puede hacer lugar.
Está bien, bueno. Hay un fallo acá en la provincia, el fallo de las artes, donde prohíbe la suspensión del proceso de prueba, incluyendo al empresario. Aún para el caso del empresario, pero bueno, es una cuestión discutida porque la Cámara Federal de Casación tiene un criterio distinto, ¿no?
Bueno, sí, por eso yo lo veo del lado de la resolución del conflicto. Está bien. Al menos parcial.
Pasamos al 2b.
Sí, las garantías constitucionales.
Sí, el principio de, vamos a preguntar a alguno que no preguntamos, humanidad, quiere, que alcance tiene, etcétera, ¿no?
Bueno, el principio de humanidad, también conocido como principio pro homine, va a incluir todos aquellos derechos en forma amplia, siempre que sean en beneficio de las libertades del hombre, y va a hablar de una interpretación restrictiva en cuanto a las restricciones de los derechos
humanos y en cuanto a las restricciones también de la libertad. En cuanto a lo que interpretación se refiere, este derecho, esta garantía se desprende de los tratados internacionales de derechos humanos reconocidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y van a funcionar como decía, como una garantía para que se respeten la dignidad de los derechos del imputado en los procesos penales. Este derecho, esta garantía, está íntimamente también relacionada con la garantía con el principio de proporcionalidad, por ejemplo, para que la pena sea acorde al hecho que se le imputa y no se sobrepase, por ejemplo, o con está relacionado también con el de culpabilidad, para que justamente no la persona sea inculpada en todo caso por el hecho que hizo, porque bueno, se responden por los propios actos.
¿Vos como fiscal?
Sí.
¿Cómo individualizarías una pena? Aún sin ejemplo, digo, hay un marco legal, hay un marco teórico importante sobre el tema. ¿Cuál es la medida de la pena? ¿Cuáles son las bases?
Bueno,
en función de esto de la proporcionalidad, ¿no?
Claro.
Y fines de la pena, ¿no? ¿La pena para qué?
Sí. Sí, existen distintos tipos de teorías que vienen a explicar la pena para qué, justamente. Tenemos la teoría general, preventiva general, positiva, negativa, la especial también negativa y positiva. En este caso, en cualquier caso concreto, aplicaría la pena de manera preventiva y en forma especial analizando el caso por caso. Analizando el caso concreto, no de una manera general, analizando las condiciones de vida del imputado, analizando en qué contexto se dio el hecho delictivo y analizando en principio la calificación en la que voy a encuadrar este hecho, ¿no? Teniendo en cuenta las agravantes y las atenuantes siempre en el caso concreto.
Eso sería el efecto de la proporcionalidad.
Sí.
Y no quería ver alguna consecuencia práctica del principio de humanidad.
Sí, sobre todo para el reconocimiento de estas garantías, ahora cuando hablábamos de cómo calificar, ¿no? Cómo, en cuanto a la calificación, en cuanto, por ejemplo, a la posibilidad de darle a la persona de otorgarle la escarcelación en caso de que la solicite y demás, en caso de que solicite su libertad, que si vamos a utilizar los parámetros para negársela de el entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga, que esos parámetros estén fundados y que no sean una mera repetición genérica, sino que para respetar esa dignidad humana reconocida en los distintos tratados, si no le vamos a otorgar la libertad durante el proceso y se la vamos a negar por esas circunstancias, que sea en el hecho concreto comprobado y acreditado de que de que va a ser así. En este sentido, en cuanto a la restricción de derechos, ¿no?, que habla el principio de humanidad.
¿Qué diferencia hay entre el concurso ideal y el delito continuado? Está en el 2E.
Sí,
se llama 2E.
2E.
Concurso de delitos y derechos. Para no...
Bueno, en el...
Ah, ¿me dijo 2E?
Sí, al final. 2.E. Está del otro lado de la hoja. Permíteme. Solo que tengamos un...
No, aquí está. Bueno, en cuanto al...
Ya estamos todos en tema.
Bien, ahora sí. Bueno, en cuanto al delito, perdón, al concurso ideal, tenemos un individuo que mediante un hecho, una conducta, realiza distintas infracciones penales. Y en el concurso de delitos, el delito continuado, lo que va a caracterizar va a ser que se repite la acción, esa acción en un parámetro. Por ejemplo, más que un parámetro, durante un ciclo de tiempo se va a repetir el mismo hecho delictivo. Pensemos en el que roba, me ocurre el ejemplo del collar de perlas, el clásico ejemplo, sí, que todos los días saca una perla y bueno, de esa manera produce una infracción penal. Mientras que bueno, en el concurso ideal es un solo hecho que va a producir distintas infracciones penales. Por ejemplo, pienso en el caso de una persona que falsifica un DNI a los fines de sacar un crédito, supongamos que en Frávega. Entonces, a través de esa falsificación, de ese documento adulterado, no solo produce una estafa, pero además lo hace mediante este documento que ha sido... Sí. Entonces, a través de una misma conducta, acá vemos que realizó dos infracciones penales.
Bueno, para mí está bien.
Bueno, Pablo,
suficiente.
Gracias.
Gracias.